Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hay dos palabras que solemos utilizar de manera indistinta, como si esas palabras significaran lo mismo. Y sin embargo, yo siento que hay una misteriosa diferencia entre esas palabras. Todos sabemos, por ejemplo, lo que significa la palabra talento, ¿verdad? Pero ¿es lo mismo tener talento, por grande que éste sea, que tener un don? Yo siento que no. Fíjense que digo siento. Siento que un don es algo superior a un talento. Que un talento puede cultivarse, pero que un don no necesita cultivo. Siento que un don es algo tan involuntario, tan hermoso y completo, que excede toda necesidad de actuar sobre él, de influir en él. Cantar, bailar, actuar son talentos, no cabe duda. Pero tener el don de la simpatía, por ejemplo, el don de inspirar simpatía es un regalo mayor. La persona con talento para cantar puede dejar de cantar. Es difícil que la persona con el don de la simpatía pueda prescindir de él. El don es más poderoso que la persona. La persona es un instrumento de ese don. Hoy tenemos el enorme gusto de tener en la línea telefónica, gracias a una gentileza, a una gestión de Maite Rodríguez, nuestra productora, a una artista amiga suya, cuya trayectoria admirable como presentadora de televisión, actriz y cantante, la ha convertido en alguien tan célebre y querido dentro de su país como fuera de él. Es imposible pensar en esta invitada nuestra, verla en un programa de televisión e incluso decir su nombre sin esbozar, no importa si interiormente, sin esbozar una sonrisa. ¿Por qué? Porque más allá de sus diversos talentos, su persona nos cae bien. Y quien nos cae bien, amigos, nos hace bien. Sí, nos hace bien. Hoy está con nosotros Charitín Goico y yo quiero darle la bienvenida más cálida a este espacio. Hola, Charitín.
¿Cómo estás, mi amor? Bueno, verdad que tus palabras me han hecho casi llorar de la emoción. Bueno. De verdad, porque son palabras como tan lindas que has dicho, Orlando. Y sí, quiero mucho a Maite, nuestra productora de tu show de hace tiempo. Trabajamos en Mega, la recuerdo siempre con ese cariño. Y dije con Orlando, claro que lo voy a hacer. Y aquí estamos, mi amor, para saludar a tu público.
Muchas
y
gracias.
Darle todo mi amor como siempre.
Gracias, gracias. ¿Estás tú consciente de ese don al que acabo de referirme?
Mira, ha dado una definición muy linda a lo que es el talento y lo que son los dones. Porque los dones son unos regalos que llegan llegan del cielo.
Efectivamente.
Los dones los regala Dios directamente al ser humano. Por ejemplo, para mí un don es el yo poder componer canciones desde niña, cuando no conocía lo que era la música, no sabía lo que era una nota musical, y tenía unas inspiraciones de música. Sin embargo, lo que dijiste de los talentos, a veces cantamos bien, perfeccionamos ese talento con una maestra de canto, bailamos bien, tomamos clases de canto, pero los dones, esos regalos de Dios, tenemos que la vida entera aprovecharlos y nunca dejarlos a un lado.
Estamos totalmente de acuerdo. Yo quiero puntualizar, Charitín, que cuando digo que eres, además de talentosa, simpática, no estoy queriendo decir que eres divertida, aunque casi siempre lo eres. ¿Me explico? Yo creo que la simpatía es algo más hondo, ¿verdad? La simpatía es como verte y sin uno quererlo, quizás quererte un poco. ¿Por qué? Porque
yo creo que para mí la simpatía también es como que amar un poquito a la gente.
¿Ves?
¿Ves? Amar todo alrededor. Porque te vienen a hablar y hay gente que está como de mal humor. Ah, sí, dime. Pero a mí que alguien me hable es como que, caramba, esta persona me está hablando a mí. Desde niña me interesó mucho que la gente, quizás por mi signo, soy acaso el Géminis, me encanta la gente alrededor mío. Como el City Soto, lo que yo creo a gente. Pero sí, como que para mí es como parte del amor hacia todo. Y eso es lo que me sucede en la vida.
Yo te entiendo. Y creo que esa simpatía tuya por la gente también, la gente la siente. Entonces establece contigo, con Charitín, hay otros artistas con los que esto no pasa, establece contigo una relación casi personal. Por ejemplo, yo te iba a pedir increíble. Perdón, yo te iba a pedir perdón por no decirte usted, pero lo pero es,
a
que,
ver, favor,
es
que no, hola, tú me dices usted y yo aquí me muero, yo hasta cierro la entrevista porque usted que, ay Dios mío, espérate, me muero, Orlando, ay Dios mío.
No, es que te siento una persona tan familiar después de verte tantas veces, ¿no? Que digo, si la llamo usted, voy a establecer una distancia que no tiene
una
nada
distancia.
Que ver con ella, ¿no?
No, te hubiera dicho algo. Orlando, tú vas a darme la entrevista entera de usted. Ah, para yo irme. Te hubiera dicho. Te juro que te digo algo, Orlando.
Pero estoy seguro de que le pasa a mucha gente, Charitín, que se acerca a ti y aunque respete tu estatura como artista, ¿no?
Me hablo de tú.
Sí, claro. Porque se siente parte casi de tu familia o de tu círculo de amigos.
Increíble, Orlando. Orlando, hay gente joven que empieza, Charitín, venga por aquí. Venga por aquí. Y al momento dicen, Chari, mira, yo digo, al momento, desde que están conmigo 5 minutos, ellos mismos cambian de que, oye, Chari, tal cosa, ponte de este lado, o sea,
claro, claro.
Por la confianza.
Charitín, eso es un don, eso de inspirar esa confianza, ¿no?
Ay, sí, pero eso es parte de lo más lindo que la vida me ha dado a mí.
Tú sabes que hace un par de días. No, sigue, por favor, sigue. Sigue tú.
No, que la gente se atreve a hablarme, estamos en un ascensor. Claro, yo se me pongo tema, yo siempre un ascensor que nadie habla, digo, ay, ¿cómo estará el día? O sea, yo digo algo. Entonces una vez todo el mundo me habla, ay, sí, claro. Debe estar lloviendo. O debe estar, no, yo estaba fuerte. O sea, claro. Yo empiezo diálogos en las citas médicas que nadie habla. Ajá. Yo digo, ay, Dios mío, qué largo es esto. Y ya tú sabes que todo el mundo va a hablar, ya se acabó. Conmigo se acabaron como los silencios. Claro, yo no sé qué pasa, pero como no me gusta mucho los silencios.
No,
pero
no,
bueno.
Tú rompes el hielo, como decimos. Tú rompes el hielo, ¿no?
Es
decir, estableces una atmósfera de fraternidad y de amistad, que eso es hermosísimo. Hace un par de días yo conversaba con un amigo mío aquí, con quien comparto también la admiración que seguramente tú compartes con Alberto Cortés, recientemente fallecido, ¿no? Y yo le decía, ese amigo me decía a mí una cosa curiosa que yo también siento, ¿no? Cuando Alberto terminaba a veces de cantar una canción, uno tenía ganas de ir a darle un abrazo, como si fuera un amigo suyo. Eso era un don.
Es verdad.
No es que cantara muy bien ni que las canciones fueran bellas, es que su persona, le resultaba
y como
a uno
como
tan...
Como lo interpretaba, como interpretaba.
Que tú decías,
caramba, qué persona que me cae bien, porque nos interpretaba las canciones como que nos las contaba, nos decía real ahí, al que estaba acompañándolo. Era una cosa maravillosa.
No estaba fingiendo nada, Charitín. Estaba emocionado y emocionándonos de una manera totalmente inevitable, así como tú.
Es verdad,
así como la simpatía es tuya es inevitable. El don de él para sentirlo a uno como una persona entrañable era tremendo.
Ay, sí. Yo lo he conocido 3 veces, te digo. Fui a ver 2 o 3 veces con mi esposo en Puerto Rico, sobre todo en Puerto Rico, ¿no?
Claro.
En Puerto Rico. Y ahí, que él tuvo un tiempo que venía todos los años aquí. Y la verdad que fueron 2 o 3 veces, además, que fui a verlo, pero su concierto eran tan bellos porque eran tan reales. Cuando hablaba de los demás, las canciones de...
El árbol, el perro.
Los demás, eran bellezas. Claro, las letras que decía, claro. Las cosas que nos contaba. Y parecían como historias.
De acuerdo.
Nos contaba como historias al público.
Ajá.
Bello todo.
Pero bueno, volviendo a ti, tú tienes una carrera preciosa. Si tú pudieras remontarte a un solo momento de esa carrera, no de tu vida personal, de tu carrera, ¿a qué momento te remontarías? ¿Cuál recuerdas de una manera tan especial que te gustaría revivir?
Bueno, cuando yo grabé, hay momentos, hay como 2.5 millones de momentos que teníamos que hacer un show de 17 días, tú y yo así sin parar, sigan, beban café, sigamos, porque son tantos momentos. Pero yo recuerdo cuando yo grabé el primer disco con la Columbia en España.
Ajá.
Yo no podía concebir que Dios me había dado a mí, que yo hice un disco, yo jovencita, ¿por qué un disco de España? ¿Por qué? ¿Por qué me llegó ese disco de España? Donde grababa Julio Iglesias, grababa Isabel Pantoja, y decía, claro, ¿qué hago yo aquí? O
claro.
Sea, como tú, las cosas te llegan, tú, de jovencito, tú dices,
claro,
yo hay que agradecer a Dios, porque ¿qué hago yo aquí? O sea, ese momento fue sublime en mi vida.
Uh-huh.
Fue sublime, yo dije, Dios mío, me estoy poco a poco haciendo como importantica, déjame yo agradecerle a Dios todo el tiempo, porque eso son regalitos que Dios le manda a uno, y claro, cada cosa que la vida me ha dado, siempre le he dicho, Señor, gracias, gracias, gracias. Porque no tiene por qué dármelo, ¿me entiendes?
Claro.
El Señor no tiene por qué darte las cosas. Y,
claro.
Y todo es dado por el universo, el universo y el Padre. Entonces, ese momento, cuando yo grabé ese disco primero, que ahí estaba la canción Amigo Mío. Ahí
preciosa, preciosa
yo,
canción.
Yo, para mí fue algo, para mí fue un momento sublime de mi vida, ese disco. Como que me encontré como que, y fue realmente el corte de la muchachita que soñaba con hacer algo, ya a empezar a hacer quien después yo fui. O sea, fue un rompe, como llaman, un rompebase.
Claro,
y para,
claro.
Ahí para adelante surgió mi vida. Claro. Entonces, eso no lo olvido nunca, Orlando.
Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál fue realmente tu primera vocación? ¿Cantar, actuar o simplemente estar en un escenario ante una cámara? ¿Qué es lo que tú querías hacer cuando eras niña o muy adolescente?
Desde muy niñita.
¿Qué cosa?
Yo empecé a recibir melodías en la cabeza a las 4 y 5 de la mañana.
Ajá.
Muchas melodías, y eso yo, esas melodías llegaban y le escribía letritas. Cuando tú me dejaste, aquella noche que me olvidaste, eran como cancioncitas de... Esa era la letra.
Bueno, claro, claro, claro.
Y yo le ponía letras y yo preguntaba, porque yo no tenía grabadora, no tenía donde grabar las canciones, las repetía. ¿Sabes que tú repites algo 25 veces y no se te olvida?
Claro,
25, ya claro. De cantar 25 veces para que no se me olvide.
Claro.
Y como no tenía grabadorita, hasta que mi mamá me compró una grabadorita. Ajá. Y yo recuerdo que le preguntaba a la gente, ¿tú has oído esto antes? ¿Tú has oído esta canción? Todo nunca le he oído, pues entonces yo me la mandó a mí porque yo... pues tú eres compositorita, caramba. Pues mira, tengo ya como 4 o 5. Eso fue como tenía 12 años.
Ajá.
Me di cuenta que yo podía componer y también me daba cuenta que yo cuando estaba en los sitios, la gente reía mucho. La gente, bueno, a mí me llevaba a mi familia, no para burla ni nada lo que estoy diciendo, en las funerarias.
Ajá.
Me llevaban como para que la funeraria no fuera como aburrida.
No fueran tan
porque
tristes.
Ya hablaba de muerto, ya hablaba de aquella gente.
Qué cosa, ¿verdad?
Ya basta.
Qué cosa. Qué cosa. ¿Quién fue la persona que te llevó a ti a grabar ese primer disco, si se puede saber?
Es mi esposo.
¿Tu esposo?
Yo grabé unos cuantos discos en Santo Domingo, jovencita.
Ajá.
Y grababa esa que tengo, cancioncita mía, me acuerdo con un grupito de música que había. Me grabaron disquitos como de juventud, pero que se oían nomás de Santo Domingo y se oían de vez en cuando. No eran casas disqueras que te ponían constantemente.
Ajá.
Entonces, ahí yo él me conoció. Que yo hasta estaba diciendo, voy a seguir mis estudios, voy a retirar, y me vio por televisión.
Ajá.
Estaba justamente recién divorciado, yo estuviera como 10 meses divorciado.
Ajá.
Y ahí me vio en televisión y fue a la casa de mis padres. Y ay, no, porque yo vi a su hija en televisión, y yo, que este señor va a divorciar. O sea, yo al principio no quería ni salir. Yo no salí, por mis padres que lo recibieron.
Ajá.
Y él dijo, ay, me gustaría que se venía a grabar un disco, que sí, porque esa canción que cantó, amigo mío, la canté en televisión justamente, en un show que se llamaba Nosotros a las 8.
Ajá.
Y él dijo, esta canción es bella, te la voy a grabar. Y entonces ahí surgió todo eso. Habló con esta casa
disquera
a Columbia Española.
Ajá, ajá.
Que en Puerto Rico aquí era Alhambra Records.
Claro,
y
claro.
Me acuerdo que mi madre fue conmigo a España y todo, porque tú sabes que había Chaperón, en ese entonces era con Chaperón.
Ajá, ajá.
Entonces ella fue conmigo a España a grabar su disco y Don Elín también ahí, ya tú sabes, ahí no había chance de nada. Y entonces ahí grabé mi primer disco, que fue ese que te digo.
Ah, y una pregunta, ¿esos arreglos orquestales se hicieron en España o se hicieron en Puerto Rico?
¿Dónde? Se hicieron todo en España, menos una canción, Amigo Mío, la hizo el maestro de música, director musical, Cuco Peña.
Ah, claro.
Fue el que me hizo, que él dijo, me hace falta una canción de un morito aquí. Diego, mi esposo.
Ajá.
Y yo, Cuco Peña, que también era jovencito, y me buscó a Cuco, y lo llevamos nosotros, el arreglo de Cuco, y allá ellos lo grabaron con la orquesta esa ya de violines y todo, que se hizo en España, pero el arreglo musical era de Puerto Rico.
De Cuco. Es una hermosa, hermosa, hermosa canción.
Y el arreglo era lindísimo, porque es un artista de mucho corazón, de mucho feeling. Bueno, canta precioso y hasta compone canciones, pero como director musical siempre fue maravilloso.
Claro,
es
claro.
Maravilloso.
¿Y ese disco qué te propició a ti? Es decir, ¿te abrió algunas puertas?
Sí, ese disco me abrió las puertas ya de que como que primeramente, como tú grababas con una casa disquera en España, sabes que la vida todo es como de que lo que tú hiciste, ya eso te convierte como en, te da como, te sube un peldaño, un peldañito, porque hay que subir muchos peldaños en la vida para, cada día tenemos que seguir subiendo peldaños,
claro,
esa es la realidad.
Claro,
no,
claro.
Uno no para de subir.
Ajá.
Pero hasta el último día que Dios te lleva, ya ahí sube, pero a otro sitio.
Claro.
Y realmente, yo recuerdo que sí, de ahí de ese disco para adelante ya era como más, vamos a decir, un poquito más respetada como artista, ¿tú entiendes? Te empiezan a respetar a tus compañeros, la gente, ay, ese disco, o sea, empiezan a sonar ya con una disquera en la radio. Cuando tú vienes a ver, ya te vas convirtiendo poco a poco
en una figura.
En alguien más importante.
Claro, claro,
que
claro.
Paren un poquito más.
Una pregunta, ¿son ideas mías o en los últimos años hay mucha gente que te recuerda más a ti por tu carrera en la televisión como presentadora de programas que como intérprete?
Te voy a decir que yo paré mi música. Ah, yo no sé por qué.
Entonces sí, yo no estoy loco.
No estás loco. Yo tuve mi último problema con mi esposo, fue porque él no concebía que yo parara la música. Porque yo empecé en mi pueblo, en mi país, era cantando como decía José, de pueblo en pueblo, cantando con mi guitarra. Ajá. Yo empecé cantando toda mi vida. Mm. Cuando conocí la televisión, me afectó mucho también la canción, porque la televisión para mí fue lo más maravilloso que conocí en la vida. Mm. Cuando conocí la televisión, que él era un productor de televisión, ahí cambió. Y él, no me dejé las canciones. Pero...
¿Qué te pasó?
Después, empecé en Escándalo TV, no había tiempo de grabar, no había tiempo. Si recuerdan el programa Escándalo TV, eran 3 horas diarias en televisión. Mm. Eso absorbe mucho al ser humano. Claro, la televisión claro. es bella y te hace muy popular, pero te exige demasiado. Mm-hmm. Y yo era que terminaba ese show a buscar vestuarios o me mandaban para Los Ángeles a grabar a Nueva York para grabar una entrevista con Juanito de Tal en México. Era como una acción durante 11 años. Y ahí fue el tiempo que yo no tuve el tiempo de... Yo dije, no, yo tengo que parar la música porque me voy a volver loca.
Claro, te entiendo.
Un artista dominicano, Francia Árabe, hizo un disco muy bello. Ajá. Un artista muy bueno dominicano, me hizo un disco en Miami para que yo lo tuviera. Y yo no le puse la voz, Orlando. Oye, cómo estaba la
tarea. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible?
Todos, 10 canciones bellísimas, todas bellísimas. Hasta una salsa hermosísima que había para hacer un dúo. Y yo no tuve el tiempo de poner la voz a ese disco. ¿Tú sabes lo que es? Yo dije, Dios mío, y mi esposo, que ya estaba empezando a enfermarse, me dijo, te ruego que, por favor, antes de ya enfermarse del todo, me dijo, no dejes la música, por Dios, claro, no dejes la música. Claro. Y yo no le hice mucho caso, mira tú.
Es que tenías dos carreras simultáneas y ambas carreras demandan mucho, ¿no? Exigen mucho.
Que ambas carreras demandan.
Claro, claro.
No se puede ser, ¿sabes una cosa, Orlando? Aunque Dios te dé 7 dones, tú no puedes hacer todo... Y Dios lo sabe, ¿sabes? Yo decía a veces, Señor, perdóname que tanto que yo componía. Yo tengo 200 canciones compuestas por mi letra y música, Orlando. Todos mis discos eran canciones mías. Todos los openings de shows de televisión, todos los openings de los espectáculos.
¿Eran tuyos?
Todos los componía yo. Ajá. Yo paré todo eso, Orlando, por la televisión.
¿Qué cosa?
Y yo digo que Dios sabe que yo, que no es que no quise seguir componiendo, es que no puedo estar en misa repicando la campana, de verdad.
Te entiendo
no
perfectamente. Tú sabes, no, como simple curiosidad, ¿cuál de tus discos yo conservo en formato de cassette? Escucha eso. Y me gustaba mucho escuchar guitarras y violines.
Ah, sí, los boleros.
Lindo
disco. Ese fue mi disco de más éxito. Oye, ¿por qué?
Mira,
porque...
mira.
Sí, de todos mis discos, guitarra y violines, después yo hice, ¿te acuerdas de Regreso al Pasado?
Sí, claro, claro.
Fuera que era la segunda, versión de boleros.
Ajá.
Estoy hablando años antes de que grabara boleros, nadie. Ajá. Y Luis Miguel ni nadie. Porque esos fueron mis discos más exitosos. En Puerto Rico fue una cosa fuera de serie porque la gente encontró que me lo hizo Julio Ángel, un experto en boleros.
Sí, lo sé quién es.
Ahora, Julio Ángel Acevedo, él era un experto, me dijo, estas canciones, vas a matar con estas canciones. Mm. Y dije, boleros, y yo, o sea, como que, canciones viejas. Me dijo, sí, boleros. Y lo seguí, como tú crees en alguien. Dijo Alín, haz lo que te va a ir muy bien, mi amor. Y eso fue algo maravilloso, boleros de antes.
Yo recuerdo un popurrí donde estaba Piel Canela, estaba, creo que la última noche que pasé contigo.
Estaba... ¿Quién será el que me quiere?
Ah, ¿quién será? Efectivamente.
Esa Piel Canela y La Última Noche, wow.
Efectivamente, yo recuerdo eso, lo recuerdo.
Ay,
era un disco muy agradable. Además, yo no sé si es que yo estaba acostumbrado a escucharte cantar otras cosas, pero de repente te me presentaste de otra manera, ¿no?
¿Sabes qué? Eso fue el choque que a la gente le encantó, la cosa de los boleros. Fue como que, ¿y qué fue? O sea, me encontraron como que, mira, yo no sé cómo yo lo seguí con esa música. No sé cómo no... Porque, nunca yo cambio mucho,
sí,
digo,
sí,
es para
sí.
Bien o para mal, pero nada es como de mucho tiempo, yo soy muy muy cambiante, ¿verdad?
Ajá, te entiendo perfecto.
Géminis al fin.
Y la cuestión de la actuación, ¿eso es algo también natural? ¿Tú tomaste clases? ¿Qué te llevó a ti a actuar?
Desde muy jovencita, hacía series para televisión, hice películas en Argentina, películas con los mexicanos, coproduciendo con México en Nueva York, la de Te vi amar en Nueva York, con mexicanos, era toda película hecha con mexicanos, que me quisieron mucho. Y entonces, también fíjate que desde muy jovencita, a mí hice cine, no tenía tiempo de hacer cine, pues solo se hice tan pocas películas. Ahora he hecho más películas que cuando era jovencita.
Mira eso.
Ahora he hecho 4 películas en menos de 2 años y medio. Y qué antes bien. No tenía tiempo de hacer. Ahora terminé una película que hace justamente 1 mes y medio.
¿Ah, sí?
Que se llama Sunshine, que grabó en Santo Domingo. Ajá. Sunshine. Y justamente estoy en Puerto Rico montando ahora este mes de octubre un musical que es basado en mi película que hice hace 2 años y medio, después que mi esposo murió, que se llama Broche de Oro.
Ajá.
Y justamente están haciendo el musical ahora en Bellas Artes de Puerto Rico,
qué
basado
bien.
En la película.
Qué
o sea,
bien.
Hizo muchas películas en este tiempo.
Qué bien, qué bien. Ya ves, uh-huh. Has tenido etapas a lo largo de toda tu vida donde has podido cultivar distintos talentos, ¿no?
Sí, es verdad.
El de la simpatía es permanente, pero los otros...
Por lo menos he tratado, por lo menos, Orlando, yo trato de que ese don sea hasta el último día. Te lo tengo que decir de corazón.
Claro.
Te lo
juro. Yo creo que es...
No quiero que se me quite.
No, por supuesto.
No quiero que se me quite
por supuesto.
Nunca.
Tus primeros grandes triunfos tuvieron lugar en los años 70, ¿no? En el show del mediodía y en un programa nocturno que hacías. ¿Me equivoco?
Exactamente, eso fue en los años 70. Empecé en Santo Domingo, el show de mediodía. Ahí también empezó un show muy famoso que fue dominicano, que era con todos artistas eran veteranos. Ajá. Y me pusieron a mí la 7-Up, que yo hacía los comerciales. Perdón, hice el comercial ahora.
No importa.
Hice los comerciales y me dieron un segmento de ese show que era diario, nosotros a las 8, que estaba ya aquí en el Rico, el Freddy Veracruz, con dos figuras muy grandes dominicanas. Y ahí me pusieron a mí una sección de media hora todos los martes.
Ajá.
Y la gente ahí, esa muchachita joven empezó a sufrir antes de conocer a mi esposo. Ajá. Y me dio tanta popularidad en mi país ese espacio.
Qué bueno,
y
date
cuenta que son oportunidades que la vida te va poniendo.
Claro, claro,
yo hacía ahí comedia, hacía muchas cositas así.
Chari, Chari, tenemos que irnos al intermedio. ¿Tú podrías quedarte un rato más con nosotros? Tengo tantas cosas.
Pero claro que puedo.
Ay, cuánto te lo agradecemos, ¿ok? Ahí está Maite Rodríguez con los brazos en alto diciendo ¡hurra, hurra! Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa. Quédate en la línea, por favor. Y
claro,
enseguida
sí.
Volvemos
aquí
contigo. Gracias.
Sé que has llegado, me he enterado por la gente. Tu antigua amiga quiere decirte lo que siente, lo que ha pasado, lo que ha llorado, lo que ha sufrido desde que te fuiste tú. Amigo, quiero decirte que he extrañado tu presencia. Me has hecho falta y he llorado por tu ausencia. Cada palabra, cada sonrisa, cada mirada que contigo yo viví. Amigo, quiero decirte que no soy aquella niña que ayer corría de tu mano por la viña, que hacía barquitos de papel y de cartón. Amigo, se marchitaron para mí todas las flores. El mar, el cielo, el sol ya no tiene colores. Amigo mío, amado amigo, hoy soy así.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Nunca me olvido de la flor que me entregaste. Cuando la miro suelo siempre recordarte. Mas es distinta, se ha marchitado. No tiene vida, igual que me pasa a mí. Amigo, también conservo aquel muñeco que me diste. Sus ojos grandes y de vidrio y son tristes. No tienen alma, no tienen vida, no tienen nada, igual que me pasa a mí. Amigo, quiero decirte que no soy aquella niña que ayer corría de tu mano por la viña. que hacía barquitos de papel y de cartón.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Breve pausa informativa para llevarles a ustedes aquí entre nosotros un adelanto de lo que traemos en nuestro noticiero a partir de las 12 del mediodía. Hablándoles, Joan Andrés. Estados Unidos restringe visado a funcionarios cubanos que practican abusivas en misiones médicas, a la policía allana sede de la UNPACU en Santiago de Cuba y detiene a José Daniel Ferrer y otros opositores. Escala la crisis política en Perú. El presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso y en respuesta a la Asamblea suspendió temporalmente al mandatario. Son solo algunos de las noticias que vamos a ampliar, por supuesto, a partir de las 12 del mediodía en nuestro noticiero. Usted no se vaya, siga disfrutando de Entre Nosotros.
Entre Nosotros.
Desde niña esperaba el antiguo amante que una vez partió. Años muertos de su vida, anhelando inútil a quien no volvió. Su mirada se perdía siempre con tristeza, siempre frente al mar. Horas, tardes, noches, días, y al barco lejano nunca vio llegar. Se llamaba Alexandra, se llamaba Alexandra. Se llamaba Alexandra y hace tiempo ya existió. Se llamaba Alexandra, se llamaba Alexandra, se llamaba Alexandra y en la soledad murió. Una flor casi marchita.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando a Charitín Goico interpretar una preciosa canción titulada Alexandra.
Se sentaba solitaria donde aquella noche le dejó su adiós. Y me cuentan que en la arena una huella extraña siempre perduró. Se llamaba Alexandra, se llamaba Alexandra, se llamaba Alexandra. Y hace tiempo ya existió. Se llamaba Alexandra, se llamaba Alexandra. Se llamaba Alexandra y en la soledad murió. En la playa del recuerdo camina una historia, camina un amor. La esperanza ya perdida y la sombra oculta de quien siempre amó. Muchos quedan esperando una vida entera llenos de dolor. Y hay quien ni siquiera tiene una flor marchita o un gran caracol. Se llamaba Alexandra, se llamaba Alexandra, se llamaba Alexandra y hace tiempo ya existió. Se llamaba Alexandra, se llamaba Alexandra, se llamaba Alexandra y en la soledad murió. Alexandra se quedó soñando, se quedó esperando a quien no volvió. Alexandra, una niña triste, una niña sola, una niña más. Alexandra, se quedó soñando, se quedó esperando a quien no volvió.
Efectivamente, amigos, Charitín interpretando esta bella canción llena de frases hermosas titulada Alexandra. Hoy tenemos la gran alegría de tener a través del teléfono a Charitín Goico. Yo quiero reiterarle mi gratitud por este tiempo que nos está prestando. Sabemos que tiene una vida muy agitada, como ella misma acaba de decir, y sin embargo ha hecho este paréntesis, ¿no? Este martes para estar con nosotros. Charitín, antes de continuar contigo, yo quiero reiterarle mi gratitud también a Maite Rodríguez, nuestra productora.
Ay, qué bello.
Que está aquí encantada de que estemos conversando, ¿no? Y quiero darle las gracias también a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, que está ayudándonos a compartir tu música con todos los oyentes de este programa. Una pregunta.
Beso, Tony, beso,
Maite. ¡Ah! Ahí están sonriendo los dos. Charitín, háblanos de esta canción misteriosa, Alexandra.
Esta canción la hice yo cuando tenía 15 años, casi 15, no había cumplido los 15 años. La otra, amigo, la hice a los 14. Oye, esta la hice a los 15 años.
Son canciones preciosas.
Jovencita. Y yo recuerdo cuando fui a la OTI, que tenía, estaba recién casada, y yo recuerdo que dije, ¿qué podré cantar? Yo voy a cantar esta canción. Y cuando la vieron los productores, dijeron, sí, cántala, que está muy linda, porque como que se la encontraron que, qué sé yo, sobre todo para esos entonces, ¿tú entiendes? Ajá. Y la canté. Pero son canciones que yo escribí bien, pero muchachita. La que te contaba que yo hacía, claro, yo ahí tenía ya grabadorita, ya podía grabar mi cancioncita, le cambiaba las letras, y ahí tenía mi grabadora. Pero a los 12 y 13 hice algunas también muy lindas, algunas se me fueron, algunas se me perdieron, porque cuando tú no grabas las cosas, se te pierden.
Claro, claro.
Pero
claro.
Otras las memoricé y las pude grabar después.
Uh-huh. Y la letra de esta canción tan hermosa, todas. Lo de la flor marchita, el caracol.
Sí, el caracol. Eso que te hablo de los dones, porque... Yo decía, ¿dónde yo saco esto? Dios mío, uno mío dice, ¿y esto? ¿Dónde salió esto? O sea, cosas que no salen. Yo digo que salen de la inspiración. La inspiración es una de las cosas más bellas que la vida nos puede regalar a los seres humanos.
Sin lugar a dudas.
Ya sea para pintar, para componer, para todo. La inspiración es algo para escribir, son escritores, esa gente, ustedes, la gente de radio, la gente de noticias, tienen que tener inspiración para hacer las cosas que se hacen. Y es uno de las cosas más bellas que la vida nos puede dar.
¿Y por qué Alexandra?
Que está unido con Dios.
Claro. ¿Por qué Alexandra? ¿Era el nombre de alguien conocido para ti?
No, era un nombre que siempre me gustó. Ajá. Y soñaba inclusive poner a una hija mía, Alexandra. Pero cuando yo puse la canción tan triste, dije, no le pongo el nombre a mi hija por nada del mundo. Porque como decía ahí que en la soledad murió, dije, no, mi hija no, ya no. No le puedo poner a mi hija así. Pero le puse a mi hijo Alexander.
¡Ah, qué bien!
Uno de mis amores de mi vida.
¡Qué bien!
Y porque dije, espérate, tengo que poner ese nombre a alguien. Y yo puse a mi niño mellizo, porque el nombre me fascinaba desde toda mi vida. Me encantó el nombre Alexander. Lo encontraba que era un nombre maravilloso, como de las películas. Tú sabes,
claro, novela. Claro. No, es que Alexandra y Alejandro también son nombres hermosos.
Bellos, ¿verdad? Los dos. Es verdad, Alejandro es un nombre bello para hombres.
Y si lo mezclas con otro nombre, es hermoso también.
Es verdad.
César Alejandro, Manuel Alejandro. Mira, Manuel Alejandro.
Alejandro Javier.
Efectivamente.
Sí, Manuel, tiene como un peso.
Es un nombre que viste, vaya. Es un compromiso. Es un compromiso para quien se lo pongan.
Tienes que ser algo en la vida con ese nombre.
Estamos de acuerdo. Háblanos de tu experiencia en el cine. Tú filmaste hace muchos años una película titulada Prohibido Amar en Nueva York.
Hace años atrás, sí.
Esa
fue, ya había hecho en Argentina, Las Vacaciones del Amor. Que ahí estaba Camilo Sesto, era una cosa como de juventud. Y donde yo también cantaba dos o tres canciones, él también cantaba. Era una película como de juventud, hecha en Argentina, que fue como una gozadera, porque más bien era como que el director era como también jovencito como nosotros, y era daba una risa hacerla, porque decía, ¡ah, otra vez, haz esto! ¡Mira, me gustó esto, hazlo! Y era como que inventaba, ¿tú entiendes? Pero bueno, quedó muy buena.
¡Qué bien!
Y después hice Prohibido Amar en Nueva York, que ya fue una coproducción con México, una película más de peso, pero lo que sucede es que yo no podía dedicarme a nada de esas cosas, es decir, que el año que viene hago otra, yo no podía hacerlo, porque realmente el tiempo de la televisión, de un show semanal de televisión por 25 años, no me permitía, tipo de cosas, a tener un hábito. ¿Tú entiendes?
No
podía tener hábito más que ese programa, que duró 25 años, o sea, no todos los shows de televisión
duran 25 años.
Semanalmente, Orlando, todas las semanas de mi vida hacía ese programa, yo era bien complicado. Al final lo hacíamos en Perú, en Argentina, en tantas partes del
mundo. ¿Cómo podías, Charitín? ¿Cómo podías? ¿No tenías estrés? Esa palabra que está tan de moda actualmente. ¿No tenías estrés?
¿No tenía?
¿Estrés? ¿No estabas estresado?
Claro que a veces había estrés. Porque uno cree que no, pero todos mis compañeros también tienen vida de estrés. Lo que pasa es que hay que saber nivelar el estrés, ¿tú entiendes? Uh-huh. A veces uno decía, espérate, ¿qué es esto? Por eso las vacaciones son importantes, por eso también tener una familia también.
Claro. ¿Sabes?
También era importante, porque de familia tú das ratitos que son como ya más íntimos, más de gozar de otra forma, ¿tú entiendes? Son muchos detalles, pero la vida del artista es una vida muy dura. Cuando tú observas la vida de todos los compañeros, y te enteras, te das cuenta que son vidas siempre nunca son un color de rosa.
No, por supuesto que no.
Es una vida tan maravillosa, ¿no?
Por supuesto que no.
Son vidas fuertes.
Sin embargo, supongo que como le pasa a tantos artistas, una vez que estabas frente a la cámara, algo en ti se sobreponía a todo el estrés, a todo el cansancio, a todas las preocupaciones, y eras tú con tu don de para la simpatía, haciendo derroche de él.
A todos nos pasa. Ajá. A todos los artistas del mundo, no sé qué nos sucede, que cuando es lo que nos corresponde hacer, ya sea lo que hacen teatro, ya sea lo que hacen televisión, ya sea eso, no existen las penas. Para mí no existía nada. A mí no existía ese momento sublime de mi trabajo, que siempre fue sublime para mí, porque todo el trabajo que yo he hecho, de todos los dones que Dios me dio, yo todo, para mí ha sido éxtasis, no ha sido trabajo. Yo digo, Señor, gracias, que siempre he vivido de todas las cosas que Dios me dio. Ya sea un tiempo de actuación, otro tiempo cantando de pueblo en pueblo, otro tiempo haciendo conciertos, otro tiempo de televisión, otro tiempo de comedia, comedia nada más. O sea, todas esas cosas que he vivido, fíjate que son parte como de mí, de lo que Dios me regaló, y siempre ha sido un éxtasis trabajar.
Qué bueno.
Pero siempre tú olvidas todo, uno olvida todas las penas del mundo cuando uno va a trabajar. No sé qué sucede, uno empieza el trabajo y ya... ya no existe más nada más que esos momentos con el público o lo que tú le mandas a la gente. Y después, pues, la realidad puede volver otra vez. Pero en ese momento casi todos vivimos nuestro momento.
Claro, claro. Yo, si no me equivoco, de esa película Prohibido Amar en Nueva York, salieron dos canciones que fueron exitosas, ¿no?
Ahí hubo varias canciones. Ahí estuvo Tiempo... ¿cómo era? Solamente quiero un poco más de tiempo, ¿no? Que yo escribí. Había canciones lindas.
Ajá.
¿Qué otra canción? En ese disco yo metí La Rubia Loca, pero no estaba esa canción. No estaba jamás. Estaba La Rubia Loca en la película. Una película como drama, ¿tú entiendes?
Ajá.
Un poquito dramática.
Ajá.
Pero hubo canciones lindas en la película. Sí.
¿Tú te sientes también en la comedia como en el drama o prefieres la comedia?
La comedia, lo que más me gusta del mundo. Es que siempre tú me preguntas por algo, te voy a decir lo que más me gusta del mundo.
A ver.
O sea, si tú me dices, la cantada, lo que más me gusta del mundo. A mí, todas esas facetas que he hecho en la vida, todo me fascina. Ahora estoy haciendo este teatro, me fascina. Ahora en Santo Domingo presenté un espectáculo, todo era un stand-up comedy, pero show, con música.
Ajá.
Que no es lo común, ¿no? Stand-up son siempre, las personas se paran a hacer chistes y a contar historias.
Claro.
Esta mía era con historias, de lo que es ser viuda.
Ajá.
O sea, desde el lado de... todo en relajo, lo que es ser viudo, y al mismo tiempo parte de show con bailes y todo.
Ajá.
Lo presenté hace un mes, justo el 30 de agosto se presentó en el Teatro Nacional Dominicano, el teatro más grande dominicano, de mucho prestigio.
Ajá.
Y ahora se va a llevar precisamente a Miami, va esto abriendo el año.
¿Ah, sí?
Es un espectáculo, date cuenta que hace poco tiempo, bueno, mira, hice un espectáculo que era otra faceta, era música stand-up, que nunca lo había hecho. Yo hago mucho chiste, pero no lo había hecho así frente al público de... contarle lo que es ser viudo, porque no es tan fácil ser viudo.
Ah, no, claro que no, claro que no.
Hay que hacer un libro para la gente que se queda viuda. Sí, sí, de verdad, hay que hacer un libro, porque para que todos leamos qué es lo que nos espera y qué es lo que hay que hacer. Y ese libro lo voy a hacer yo.
Ojalá. Tendría un gran éxito, porque es una experiencia tremenda en la vida de una persona, ¿no?
Es una experiencia que nunca le enseñaron de chiquito, una clase de chiquito con álgebra. Enséñenle a uno, caramba, cómo ser viudo.
Claro.
Cómo ser viudo, no importa la edad que tengas, tú sabes qué vas a hacer, ¿no entiendes?
Ajá,
así
ajá,
que ya
ajá.
Tú sabes. Pero la gente se moría al piso porque contar las realidades de la vida en comedia, la gente se muere de risa.
Por supuesto.
Y eso es parte del viuda.com. Le puse así, viuda.com, al espectáculo, porque le cuento a la gente ese relajo de lo que es ser viudo. En relajo, pero también, tú sabes, en realidades. Y la gente se tortillaba, imagínate.
Comprendo. ¿Y ese es o es otro el espectáculo que viene a Miami?
Es otro espectáculo. El que estoy haciendo ahora es un musical de una película que hice hace 2 años. Esto es Pasajero de un mes. Eso que te digo es lo que va a caminar el año que viene por varios países.
¿Y cuál viuda. Es el título? ¿Cuál es el nombre?
El nombre del espectáculo es viuda.com.
El que viene a Miami.
El que va a Miami.
El que viene a Miami, bien, perfecto.
El que va a Miami es viuda.com, que es un stand-up show.
Ajá, ajá. Una pregunta, ¿tú no estuviste hace poco en una película, ya que hablamos de comedia y de drama, titulada Junior 2?
En Junior 2.
Junior.
Sí, claro que eso. Mi hijo trabajó también en la película.
Ajá.
Una película dominicana que tuvo un exitazo. Esa película fue bellísima. Ahí estaba también Milly Quesada, nuestra merenguera, nuestra reina de merengue.
Ajá.
Ahí estaba Milly Quesada. Ahí estaba Fran Peroso. Había unos artistas muy, muy de peso. y la película fue un exitazo en Santo Domingo, también creo que en Nueva York, que se pasó en Nueva York también gustó muchísimo. Es una película muy linda. Compartí con mi hijo, casi nunca he compartido con mi hijo.
Qué bien.
Compartí con mi hijo.
Qué bien. Y una pregunta, ¿cuál es en tres palabras el argumento de esta película?
El argumento es cómo gente muy pobre, ¿verdad? Gente sumamente pobre puede alcanzar en la vida lo más grande de la vida, hasta ser presidente de países. No tiene que ver cuando tú naces, ni tu entorno, ni quién tú, qué te rodeó cuando naciste, la pobreza o lo que sea. Puedes llegar a ser, si te propones, lo más grande del mundo. Y entonces el tema era muy hermoso por eso, porque es la realidad de la vida. Fíjate que nada, el que nace con la estrella de querer ser alguien, nada lo puede
detener,
nada lo detiene.
Claro.
Y llega a donde quiere llegar. Los seres humanos llegamos, no importa nuestro entorno de nacimiento, no importa cómo lo hacemos, el que quiera llegar lejos, llega lejos.
Una
y eso era el tema de la película.
Comprendo.
Que había un niñito riquito que no estudiaba nada.
Ajá.
Y el hijo de Milly Quesada, que era mi hijo en esa película, era un niño que alcanzó grandes niveles porque se propuso llegar a ser una gran persona. Entonces, cuando tú vienes a ver, el tema era muy real, y muy hermoso.
¿Tú llevas cuenta de cuántos discos tú has grabado?
Creo que son 21 en total, 20, 21 discos.
Porque
yo paré, o sea, hubiera habido 35,
sí, claro,
pero
claro,
yo paré
claro,
hace
claro.
14 años.
Pero hay otro del que me gustaría que nos dijeras algo, el disco Verdades Desnudas.
Ah, ese fue el que me hizo Camilo Sesto.
Claro.
En España, que ahí fue que yo llegué a hacer mi disco con él y me cortó el pelo, me tranquiló mi pelo. Yo tenía el pelo muy largo. Y no, vamos a cortar el pelo, ¿por qué tiene que ver el pelo? ¿Cómo te están suelto? Me lo cortaron el pelo. No, eso no tiene que ver con eso. Déjate ver. Que la verdad fue así. Entonces me dijo, la foto tiene que ser con el pelo corto. Y de repente entró una persona, un famoso estilista de que era francés, Alexander, me tranquiló. Yo dije, ¡mi pelo! No sabía cómo llamar a mi esposo y decirle que me cortaron el pelo. Pero después se lo dije. Y me dijo, ¡ay, está bueno de pelo! Ya, qué bueno un cambio. Me dijo, fue un hombre vanguardista. Y ahí me tranquiló el pelo, él me cortó el pelo totalmente. Y era un disco muy hermoso, hice dúos con él, estuve como un mes y pico en España haciendo ese disco, viviendo de un todo.
Ah, sí.
Mi esposo cruzaba de vez en cuando a que yo filmara algo para el show de televisión, que era semanal, recuerda que era como una esclavitud, pero
claro,
una esclavitud bella, ¿verdad?
Claro, claro.
Hice mi disco con él, fue un disco muy bonito.
Bueno, como todos sabemos, tanto Camilo como José acaban de fallecer, ¿no? Tengo la impresión de que tú, bueno, sostuviste una buena amistad con ellos, sobre todo con Camilo, supongo, ¿no?
No, mi amistad más grande fue con José.
¿De veras?
Con Camilo tuve una amistad de trabajo, una amistad de negocios. Ese mes que estuve en España, todo el día me invitaba a comer en su casa. Vamos a estar acá a comer. Íbamos por ahí, me necesitaba lugares de España, pero con José fue más profunda la amistad.
¿Por qué? Háblanos de eso, sí.
Sí, lo conocí hace muchísimos años cuando estaba en el pleno momento de llegar a la grandeza, todavía no había llegado a la grandeza tan grande que tuvo. Era ese principio, después del triste, ese principio
sí,
de un artista que ya se hizo grande con esa canción en ese festival, pero
ajá,
él hizo con mi esposo, que era mucho mayor que nosotros dos,
ajá,
él hizo una liga grandísima,
ajá,
porque le encantaban los chistes y a mi esposo también. Hicimos una liga tan grande que pasábamos juntos 31 de diciembre en México,
¿de veras?
31 de diciembre en Miami, a ese punto de amistad. Tú no pasas el 31 de diciembre
con cualquiera,
sino con gente muy cercana.
Ajá.
Date cuenta la amistad que tuvimos. Fue un hermano mío, un hermano mío.
¿Estuviste en contacto con él siempre a lo largo de su carrera?
Siempre, solamente al final de la vida, cuando mi esposo se enfermó, hace como 13 años, que él también empezó con grandes problemas de salud,
claro,
de su esposa. Pasaron muchas cosas también para él, y mi esposo empezó a enfermarse. Y acuérdate que el entorno cambia. Cuando tu esposo empieza a enfermar, tu entorno, tú trabajas y todo, pero tienes que cambiar tu vida. Entonces nos hablamos por teléfono, José, mira, linda, malo, ah, caramba, pero mantuvimos comunicación siempre hasta hace unos años ya que él estuvo mal de salud y tuvo como, se fue para México,
sí,
o sea, ya pasaron, la vida te distancia mucha gente de seres amados,
claro,
muchas veces de seres
claro,
amados,
claro,
hay gente que tú quieres, la vida tiene eso, que te va distanciando a veces de personas que tú amas y tú Cuando sabes que le pasa algo, caramba, tú lo sientes en el alma, pero no puedes hacer nada. No, yo tenía que también que cuidar a mi esposo que estaba enfermo.
Claro,
dedicar mucho tiempo a mi propia vida, ¿tú entiendes?
Por supuesto, por supuesto.
Y cosas así. Entonces la vida te distancia, pero el amor nunca se rompe.
Tú has tenido una buena relación, si no me equivoco otra vez, con numerosos artistas cubanos. ¿A cuáles recuerdas con mayor simpatía, con mayor admiración?
Bueno, muchos artistas. Yo tengo un amor muy grande. Yolandita Monge, Puerto Rico, Verónica Castro, fuimos personas muy cercanas, muchos años de nuestra vida, siendo ya ella Verónica Castro, o sea, siendo, son personas muy humildes. Para yo tener amistad profunda, te hablo de personas con una humildad, eso no existía el éxito, existían las personas, ¿no entiendes?
Claro.
Ay, no, voy a comprar, qué bueno, Charo. Éramos personas solamente, no éramos gente famosa. Y como ellos, muchísima gente.
Y entre los cubanos, ¿a quiénes se recuerdas de manera
especial? Por Dios santísimo. Bueno, acuérdate que mi compadre, Roblán fue mi compadre.
Ah,
era mi hermano Roblán.
Claro.
Roblán vivía en Puerto Rico con mi esposo y conmigo, trabajando para Don Elín, porque para Elín fue el genio más grande que yo he conocido hasta ahora. Ella es mi comadre, la esposa de mi comadre, Gloria.
Ajá.
Entonces, él vivía en Puerto Rico y se iba los fines de semana para Miami con su familia. Oye la clase de cercanía con él. Lolita Berrio. Lolita Berrio fue durante 17 años que trabajó en mi show, 17 años hasta que ella falleció. Éramos Kitty Herbie. Mi esposa usaba en todos los shows de televisión para que no hiciéramos nada con nadie. Porque esa fue lo más grande que dio Cuba. Esas dos personas fueron mis hermanos. De llorarlos cuando fallecieron, de que eran mi familia que se me fue, esas dos personas cubanas. Y como esos millones, pero te hablo de, bueno, Gloria y Emilio han sido unos amigos entrañables de toda mi vida, que nos comunicamos. Ahora hace pocos días hablé porque ella iba a venir a este espectáculo Vida.com, pero estaba ahí, creo que a Filadelfia, te estoy hablando de personas muy cercanas a mí.
Y las estrellas, las viejas estrellas, Celia, Olga, ¿tuviste amistad con ellas?
Pero amistad también. Bueno, Celia fue con el esposo, muy amigo de mi esposo cuando era más jovencito. Mi esposo tendría ahora 84 años. Fue más cercano a todo ese éxito de ellos antes de conocerme a mí. Cuando yo me casé con Elín, nos encontrábamos y ella, o sea, ahí me agarró mucho amor. Pero tú sabes que fue la que me dijo a mí, nunca te retires. Esa es mi maestra, me dijo, nunca te retires. Más que el día que te enfermes, ahí no puedes hacer nada. ¿Y sabes qué? Es así. Y mira que ella se retiró. Uno se enfermó la segunda vez, no la primera. Con la primera siguió.
Efectivamente.
Ella siguió trabajando cuando dio su cáncer de seno. Y tenía la agenda llena, Orlando. Ella fue escándalo y me dijo, nada me para, Charo. Acuérdate que cuando estás enfermo, ya de gravedad. Yo dije, por una bárbara. Esta fue mi maestra. Y yo, nunca te retires. Y ya después, tú sabes que ya no podía seguir cuando vino la metástasis.
Claro,
pero realmente... Claro. Fue una batalla, una guerreraza, una guerrera.
Bueno,
y ella me enseñó que nunca te retires.
Es que los que tienen que dar algo, como ustedes, no deben retirarse porque le privan al mundo de seguir disfrutando de algo que si ustedes se jubilan, pues no va a poder continuar disfrutando. Es decir, hay que estar hasta el último momento.
Orlando, es que uno nace artista. Entonces tú vas a morir siendo artista. Y si el público... Te sigue, como digo yo, señores, yo no tengo un 15 días libre. Y a ella le pasaba lo mismo. Quiere decir que todo lo que estás haciendo, la gente quiere seguir viéndolo. Entonces tú sigues trabajando. El día que no me llame nadie, pues está bien.
Claro,
¿sabes, manito?
Claro.
Yo invento algo.
Claro.
El día que no me llame, yo invento algo. Pero date cuenta que seguimos, somos artistas hasta el último día de vida. Nadie puede decir, ay, no, fulano, ya no era artista. No. Se habrá enfermado, pero sigue siendo artista.
Por supuesto. ¿Entiendes?
O sea,
por supuesto.
Nacemos y morimos por artistas.
Por supuesto.
Con esto que nacemos en el alma.
Yo no quiero llegar al final de esta conversación deliciosa que he tenido contigo y que tanto, te reitero, te agradezco, sin preguntarte qué te falta por hacer, qué sueño te falta por realizar.
Bueno, hay uno muy sencillo que es ser una buena abuela, que no lo he sido. Ser una abuela más abnegada.
¿Cuántos nietos tienes ya?
Dicen, abuela. Dice mi nieto, ¿qué te pasa, abuela? Ven a verlo. Ahora mi nieto cumplió años. Lo único que yo quiero es que mi abuela Chari venga con todos los sitios, con todo el mundo. El tema es como el sentimental. Es lo único que quiere en la vida, que estemos todos juntos. Y yo lo complazco. Y dije, mira, a partir del 2020 te voy a ir a ver 10 veces al año. Ay, abuela, dime que sí, por favor, porque adoran a uno. Esos nietos adoran a uno. Y yo quiero ser esa abuela, esa abuelita. Eso me falta, mira, Orlando. Eso me falta.
Qué bien,
dale tiempo, de verdad. Tiempo, no calidad, no. Tiempo a mis nietecitos.
Qué bueno, qué bueno. Charitín, de veras, ha sido un verdadero placer conversar contigo. Gracias de nuevo. Felicidades
no me digas
por tu...
gracias,
oye,
Orlando.
No, felicidades por tus éxitos. Que esos éxitos no cesen. Y déjame decirte esto, que tu simpatía continúe convenciéndonos de que el mundo es un lugar más amable del que suponemos gracias a personas
como tú. Qué bello.
Gracias.
No me digas gracias, Orlando, que he pasado un rato tan maravilloso. Maite, gracias por traerme como Orlando, porque esta hora para mí ha sido bella.
Gracias,
también
gracias.
¿Cómo se llama el otro muchacho?
Tony Simón.
Tony, y toditos ustedes, pero hablando, gracias, porque mira, tienes un don maravilloso para entrevistar. Y me he sentido como que no, ¿qué? Esto no fue una entrevista, fue como que comencé
bueno,
con Orlando.
Pues me alegro no haberte tratado de usted, entonces.
Gracias, te digo yo ahora, hablando, por favor.
Un abrazo, Charitín.
Un abrazo, bienvenido a todo el público. Los amo para siempre. Bye, mi amor.
Adiós.
Esa melodía fue la razón, o quizás la luna influyó. Casi sin quererlo, estamos tú y yo, uno en brazos de otro, sin hablar. El que nos unió en la noche eterna para amar.
Miami, el éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Allí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Los mosquitos, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.